Y esa sección en la que hablamos de las cosas que nos pueden quitar el sueño la tenemos bautizada como I Will Survive. Dos y 38, hoy queremos hablaros de ese concepto llamado estrés postraumático. Ya sabéis todos que el pasado 13 de enero el crucero Costa Concordia encallaba frente a la costa de la isla italiana de Giglio. Una roca seccionó el casco del barco y se abrieron numerosas vías de agua. El suceso dejó al menos 16 muertos, además de esa veintena de desaparecidos y los 4.200 pasajeros del barco evacuados en unas condiciones que, cuando menos, son denunciables. Pero hoy queremos saber, Ederne Frontela, qué pasa después de que ocurra algo así a quienes lo han sufrido.
Pues sí, lo que nosotros queremos saber hoy es cómo se atiende a las víctimas, afectados y también familiares de personas que se han visto involucradas o tocadas y afectadas por problemas y sucesos como esta catástrofe, la catástrofe del Costa Concordia. Y para eso tenemos con nosotros a Yolanda Charte, ella es psicóloga del Gabinete de Psicología y Formación Gaitasun. Yolanda, bienvenida.
Buenas.
Lo primero es saber cómo se pueden afrontar estos problemas, ¿no? Tu familia, un familiar tuyo sale supuestamente a unas vacaciones, un tiempo de disfrute, y tiene una tragedia de estas características. La gente normalmente se suele enterar por televisión antes de que las familias les llamen, o en el caso del Costa Concordia hubo gente que llamó primero a sus familias y así se enteró. Pero ¿cómo se trata a las diferentes partes involucradas en situaciones como esta?
Bueno, pues debido a que, digamos, el estrés postraumático que sufren este tipo de personas es multidimensional, que es algo complejo, pues abarca varias técnicas. En primer momento, pues lo que hay que hacer es la acogida, digamos, la acogida tanto de las personas que han vivido estos acontecimientos límites, en el que se ha puesto en peligro su integridad física, su vida, y de alguna manera, al principio, en el primer momento, lo más útil es un simple abrazo. Hay situaciones límites en las que no hacen falta palabras. Con
un simple abrazo
sentido, en esas situaciones las personas solo esperan sentirse acogidas de alguna manera. Uh-huh. Que alguien, esa empatía de que les han comprendido, de que les comprenden, ¿no? De alguna manera también han recuperado la vida, la han podido perder, ¿no? Uh-huh. Y la familia, hay un enfoque psicoeducativo, porque este estrés postraumático tiene un tratamiento ecléctico y un enfoque psicoeducativo en el que, bueno, se le da información a la familia para que conozca un poco los efectos, los síntomas, se le puede enseñar técnicas de afrontamiento de situaciones para que les puedan ayudar.
Ajá. Sí, porque cuando hay catástrofes de estas, siempre se oye, un grupo de psicólogos especializados ya está atendiendo a los familiares.
Eso es que en ese primer momento lo que necesitan es sentirse acogidos. Y es cuando hay ese tipo de psicólogos que llegan en ese primer momento, generalmente es el abrazo, el tacto, el contacto, el que sientan que les comprendes, que les acompañas un poco en ese sentimiento, y posteriormente, bueno, el hablar es, Rojas Marcos suele decir una frase bonita, y es que es como la medicina del alma. Uh-huh. Y yo también lo creo, y entonces el ser humano, en la medida en que hablamos, en contamos lo que nos sucede, nos relajamos, digamos que vamos soltando, ¿no?, parte de ese malestar. Entonces hablar y escuchar, bueno, pues como cuando viene una persona a consulta, que en un primer momento básicamente lo único que quiere es ser escuchada por alguien que le comprenda.
Uh-huh. Pero también costará, aunque tú me digas que vale un abrazo, esas personas llegan con tal trauma que a lo mejor les cuesta, ¿no? Ese abrazo les rompe todas las murallas que se han hecho antes de que les deis ese abrazo.
Ese abrazo lo que ayuda es que a uno se sienta más acogido, y por lo menos sientes como el primer desahogo, ¿no? Uh-huh. Pues luego ya, claro, viene una serie de etapas sucesivas. Esas personas que superan esos acontecimientos tan límites, pues algunas víctimas, esos efectos se mitigan o incluso desaparecen con el tiempo, pero para otros muchos las secuelas son a largo plazo, y si no reciben un tratamiento adecuado se magnifican. Pero en un primer momento, digamos, después de de vivido algo tan traumático, lo que hacen es, durante el primer mes, lo que hacen, por ejemplo, tienen una serie de síntomas, reviven el evento traumático, tienen como sentimientos, sensaciones asociadas a esa situación, tienen pesadillas, pueden tener, luego reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante acontecimientos incluso que se pueden asociar a esa situación traumática, luego a nivel de activación, dificultades para conciliar el sueño, hipervigilancia, problemas de concentración, irritabilidad, agresividad, uh-huh. y sobre todo la que en algunas situaciones que hemos tenido en pacientes, nosotros más hemos vivido en situaciones, por ejemplo, de que han vivido el estallido de una bomba y vivían encima, yeah. Pues yo tengo varios pacientes, y conductas de bloqueo emocional. En ese momento se quedaron totalmente bloqueados, en blanco, sin saber qué hacer. Entonces, eso, digamos, cuesta superarlo. Incluso lleva durante tiempo a pérdida de interés, a aislamiento social. Y luego en ocasiones, claro, lo que hacen, digamos, es ampliarlo a otras situaciones que ellos asocian con aquella. Uh-huh. Entonces, claro, imagínate un bloqueo emocional en esa situación, pues puede ser para posteriormente, con el tiempo, un bloqueo emocional en cualquier otro sitio que ellos piensen que ya no pueden salir, que la puerta está lejos.
Ya.
En ese barco, pues pudieron salir o casi no salimos, pero salimos, pues luego en otra situación eso se puede crear y hacer, por ejemplo, una claustrofobia intensa.
Ya. Uh-huh. Hemos hablado ya de ese primer contacto. Después, ¿qué hay que hacer?
Pues después, lo más aconsejable, si se revive durante el primer mes, digamos, después de vivir el acontecimiento traumático y durante incluso 6 meses, un poco todos los síntomas que yo antes más bien te he comentado, ¿sí? Esa reexperimentación, las pesadillas, las reacciones físicas, esa hipervigilancia, luego ya conductas de evitación, digamos, ya huida, rechazo de situaciones, de lugares, pensamientos también, sensaciones relacionadas con el evento traumático y también intentan huir de todo ello, el bloqueo emocional, sobre todo, pues cuando ya tienen, digamos, los síntomas, pues acudir a un profesional, porque cuanto antes, pues mejor, digamos, van a sentir, están sintiendo miedo, ansiedad, estrés, rabia, resentimiento y bloqueo emocional. Entonces, se acude a un profesional, pues para ponerse en manos ya, para determinar cuál es el tratamiento, que tampoco es que haya uno específico, porque digamos que es una de las formas más severas e incapacitantes del estrés humano que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál es el más específico para esa persona, adaptable a esa persona?
Uh-huh. Ya. ¿Y qué pasa con esas personas que aparentemente están bien, que ellas dicen que no están afectadas, pero en su interior sí lo están? Están y llega un momento en el que se quiebran, ¿no? Y se rompen. Y a veces tarda mucho que les pase eso.
Bueno, después de un estrés postraumático tan intenso, normalmente en ese primer mes ya sufren todo este tipo de reacciones. Es una reacción muy, muy intensa. Entonces, y luego en un periodo de 6 meses, pues también están, ahí están de iguales, esa persona encajaría, ¿no? Que dices tú que al principio parece que no, que lo ha asumido, pero de ahí a 6 meses van a empezar a salir los síntomas. Hombre, hay ocasiones en las que no aparecen tales síntomas o aparecen muy minimizados, pero ya, claro, ahí depende un poco del tipo de personalidad. Ahí, según el funcionamiento de esa persona en el pasado y en el presente, pues puede tener muchos más recursos. Por eso hoy día pues intentamos tanto enseñar inteligencia emocional y desde las primeras edades, desde la infancia, porque si yo te doto de recursos, el impacto va a ser mucho menor en ti.
Uh-huh. Yo supongo que estas personas que se ven afectadas por traumas como el del Costa Concordia o como pudo ser el accidente de Spanair, se suelen plantear 2 preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a él y no a mí?
Claro, ahí está un poco las fases como efecto emocional que te contaba del dolor, la rabia y el resentimiento. Por eso a veces también aparecen trastornos asociados como la ira, la agresividad, y digamos que es una fase en la que nos interfiere, ¿no?, la probabilidad de un éxito terapéutico. Trabajamos, pero forma parte un poco como del duelo. Es igual cuando, digamos, se muere una persona inesperada, o pues las fases del duelo también, es una de ellas, es la no aceptación, el por qué a mí. Pero bueno, sigue un proceso en el cual, digamos, le ayudamos a reorientarlo y al final pues a trabajarlo para que de alguna manera pueda seguir su vida de la manera más satisfactoria posible.
Uh-huh. Hablábamos antes, Yolanda, de esas claustrofobias que se pueden crear en estas personas, ¿no?, en los afectados. ¿Se puede superar, por ejemplo, el miedo a volver a embarcarse?
Sí, se puede superar. Hay personas que les puede costar más que a otras, pero bueno, se puede superar con un enfoque ecléctico, que bueno, con diversas terapias, con terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que es fundamental, con terapia de relajación. Ahora pues ha salido también una terapia que ya, bueno, se creó hace años por la psicóloga americana Shapiro, que es una técnica de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que lo que hace un poco es como volver a atraer, digamos, a la mente, procesar ese recuerdo traumático desde la parte emocional. Y bueno, pues siguiendo un tratamiento y sobre todo, fundamentalmente, con un buen profesional que esté cualificado, que tenga experiencia en el tema y con una buena actitud por parte del paciente, que es fundamental, por supuesto, uh-huh, pues sí, les ayudamos a afrontar la tragedia y luego a continuar con su vida, a uh-huh, volver a poder montar en un barco. Otra cosa es no querer.
Ya entonces hay gente que no quiere, ¿verdad?
Exactamente, hay gente que ya no quiere y bueno, pues cada uno es libre, y si no quiere o no quiere volver de alguna manera a experimentar esas situaciones o a vivir esas sensaciones o recuerdos, pues bueno, es respetable.
¿Lo pueden superar? ¿No quieren superarlo? ¿Y qué pasa si no pueden?
Pues hay un tanto por ciento de casos, como te comentaba, que sí, que son de pues los que lo llevan de alguna manera, pues lo arrastran durante toda la vida y pues con fases mejor y peor, pero bueno, por eso normalmente pues cuando se ve una tragedia de ese tipo o de otro tipo, vamos, un huracán o cualquier otro tipo de tragedias
naturales, sí,
naturales o incluso de delitos, de que también entran dentro de los estrés postraumáticos, violaciones y demás, pues la verdad es que uno ve el impacto de los efectos físicos que enseguida se ven, pero igual nosotros por deformación profesional y siempre pienso en el impacto psicológico de la gente que ha quedado ahí, ¿no? Que uh-huh, yo creo que la vida, por lo que veo en terapia, no vuelve a ser nunca igual.
Se altera totalmente, ¿verdad?
Eso es. Los últimos estudios demuestran que un 50% de las víctimas que son sometidas a violación tienen intentos de suicidio. Entonces, imagínate hasta qué punto sí tiene su fuerza.
Uh-huh. ¿Y qué les puede pasar ahora a estas personas que han sobrevivido a estas tragedias tan masivas, ¿no? Porque tú bien hablabas de que hay estrés postraumático por violación, por una agresión, por un robo, por una catástrofe natural, pero cuando estas catástrofes o estas tragedias se les da tanta repercusión mediática, esto a ellos tampoco les viene bien. Llegar a su casa y poner la televisión que pongan, el medio que pongan, el periódico que compren, siempre les van a recordar lo que les ha pasado, ¿no?
Sí, sobre todo, claro, al principio, cuando más lo están viviendo y más están teniendo esos síntomas, y ya ellos intentan huir de esas imágenes, rechazo, huir de las conversaciones, por eso genera mucho aislamiento social, porque no quieren oír hablar de ello, porque no quieren ver, porque sí, y cualquier mínima mención a cualquier persona que sufra alguna consecuencia, pues le provoca rechazo. Pero bueno, al principio, posteriormente, de alguna manera, luego pues hay que ir trabajándolo, pero es que son tan inesperadas, tan incontrolables, digamos, esas situaciones, claro, que golpean toda la sensación de seguridad y de autoconfianza, uh-huh, que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces te provoca intensas reacciones de temor hacia el entorno, es que, digamos, que dan fuerte.
Uh-huh. ¿Y cómo afrontáis vosotros, los psicólogos, estas tragedias? Porque después de todo lo que escucháis a lo largo del día, ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues lo que intentas es encontrar el tratamiento más adecuado para esa persona, adaptarte a esa persona, hacer una alianza fuerte de trabajo, sobre todo volverle a dotar de confianza y sobre todo confianza en sí mismo, porque es la que necesitamos, es esa actitud, ¿no?, para poder hacer frente a diversos pasos también y técnicas que les vamos, que con los que vamos trabajando con ellos. Y bueno, para intentar ayudarles, pero bueno, no sé, igual estás pues no acostumbrado, pero ya son frecuentes las diversas fobias, diversas situaciones que se generan a través de pánico, otros trastornos asociados, depresión, que se generan por estos también, que bueno, lo que intentas pues es ayudar porque realmente pues son crudos, ¿no?
Uh-huh. Se ha escuchado que algunos de los psicólogos que estuvieron atendiendo a las víctimas y familiares de las tragedias del 11S o del 11M también necesitaron ellos posteriormente un tratamiento, porque lo que vieron les desbordó. ¿Os puede llegar a desbordar también a vosotros el trabajo con tanto estrés postraumático o tantas cosas que veis a lo largo del día?
Bueno, desbordar en la situación en sí, seguramente la información que tú has leído es que in situ, pues evidentemente, hay cosas que yo recuerdo también, pues creo que fue una imagen de un bombero hablando del terremoto de Haití, de aquellas imágenes, sí. Jamás las olvida de su cerebro, evidentemente, tienen tanto impacto y vivimos en el mundo desarrollado y con la calidad de vida que vivimos, entonces ese impacto, digamos, pues tiene que ser brutal, ese es el que sí tiene que, digamos, mover cimientos. Pero lo que ellos te vayan contando y según vas trabajando con ellos, pues nuestro único objetivo es ayudarles a vivir lo mejor posible. Entonces, bueno, no, te centras en trabajar e intentar ayudar a las personas a que salgan de ahí, porque hoy día tampoco tienes un psicofármaco como tal que digas, pues ayuda, lo único que hay son fármacos que ayudan a ir llevando esos síntomas secundarios y como apoyo, ¿no? Pero al final la psicoterapia es fundamental.
Uh-huh. Y antes de terminar, Yolanda, yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías tú al familiar, persona cercana de alguien que ha sufrido pues un estrés postraumático, que ha sufrido algo, ¿qué le sugerirías tú? ¿Qué le recomendarías para ayudarle?
Pues yo en primer momento pues que acudiría con esa persona, se implicaría un poco en el tratamiento que recibe esa persona. Sí. Cuanta más información tenga, más va a ayudar a esa persona y cuanto mejor esté formado también en muchas técnicas de afrontamiento, de situaciones, en el manejo del estrés. Digamos, una persona si se implica mucho puede ayudar mucho a aquella que tiene al lado. Entonces, y luego el conocimiento pues es ser consciente de, ¿no? De alguna manera intentar ponerse en la piel del otro, cuanto más esté implicado y que, bueno, que le lleve a un buen terapeuta. Uh-huh. Y bueno, que poquito a poquito pues, el camino se hace andar.
Uh-huh. Y que le abrace.
Y que le abrace mucho, que le dé muchísimo cariño, eso lo doy por hecho. Abrazo sincero, sentido, que muchas veces no hace falta nada más, que uno llora y expresa sus sentimientos, y mucha empatía y mucha capacidad de escucha desde los ojos, desde el yo, desde la mirada.
Uh-huh. Pues Yolanda Charte, psicóloga del Gabinete de Psicología y Formación Gaitasun, muchísimas gracias por habernos hablado de cómo afrontar un estrés postraumático. Nos vemos pronto.
Pues muy bien, encantada.
Muchísimas gracias.
Venga, gracias, un saludo.
El estrés postraumático, nuestro tema en la sección I Will Survive. Gracias, Ederne Frontela, gracias también a Yolanda por estos consejos que nos ha dado en una sección que lleva como nombre Sobreviviré. De eso se trata, de sobrevivir a todas estas cosas.